Y es nuestro privilegio abrir las Escrituras una vez más. Les invito a abrir sus Biblias en Hebreos capítulo 13, versículo 4. El miércoles pasado predicamos de Hebreos 13, del 1 al 3. Quisiera animar a los hermanos, si por alguna razón no pudieron escuchar ese mensaje, lo hagan. Creo que será de ayuda para nuestras vidas, como iglesia, como hermanos. Hebreos 13:4, honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Lo vuelvo a leer, honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Oremos al Señor. Padre Celestial, en tu providencia, en nuestro estudio del libro de Hebreos, nos ha tocado ahora esta mañana predicar sobre este versículo. En vísperas de esta boda que tenemos, en vísperas también de los tiempos en los que estamos viviendo, que es importante, Señor, declarar, proclamar lo que tu palabra establece como algo honroso. El mundo, Señor, se ha dado a la tarea de profanar lo que es sublime delante de Dios. Y muchos cristianos también han participado de eso. Es triste ver, inclusive, iglesias, ministros, hogares cristianos que toman a la ligera lo que tu palabra dice con respecto a este tema. Y te pido, Señor, que esta mañana nuestro mensaje pueda ser una oportunidad para contender ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Y nuestra carga es también por estas nuevas generaciones, Señor, que vienen. Que ellos sepan lo que la palabra de Dios dice con respecto al matrimonio. Y ayúdanos también, Señor, a aquellos que hemos salido tal vez de un trasfondo de este mundo, que nuestro pensar sea como el pensar de la Biblia, no como el pensar de este mundo. Te lo ruego, Señor. Bendice en esta hora tu santa palabra, en Cristo Jesús. Amén. Amén, amén. Llegamos al el capítulo que tiene que ver con algunas cosas prácticas en la vida de estos creyentes a los cuales el escritor sagrado está escribiendo. Quiero una vez más hacer un vínculo, un enlace entre lo que el libro de Hebreos dice, por supuesto, siendo palabra de Dios, a lo que al inicio del libro se menciona, que en estos postreros días, Dios habiéndonos hablado muchas veces y de muchas formas, a través de sus santos profetas, en estos últimos tiempos nos ha hablado por el Hijo. Así dice el libro, capítulo 1. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Dios nos ha hablado por el Hijo. Es Cristo el autor de todas estas verdades. Él es la verdad. Creemos que Cristo es el camino, la verdad y la vida. Y Él viene a decirnos lo que es la verdad, especialmente en estos últimos días. Quiero recordarles, y por si usted no sabía, es que un día aquellos que hemos confiado en el Señor Jesucristo participaremos de unas bodas. Y son las bodas del Cordero. Aún Cristo llegará el día en que se casará. y por toda la eternidad vivirá con su amada en un lugar que él fue a preparar. Dice el Señor: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. La Biblia nos habla de, precisamente usa el contexto del matrimonio para enseñarnos misterios, verdades con respecto a Cristo, Cristo y su iglesia. Cristo en Efesios 5, Cristo y la relación íntima con el creyente, Cantar de los Cantares. Cristo y la espera, velando que aún su amada debe tener por el esposo que viene, por el novio que ha de venir, mientras fue a preparar lugar para ella. Cristo ha entrado en un desposorio, si podemos decirlo así, con aquellos que somos de la fe de Cristo. Él es nuestra cabeza, la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, así como el esposo es la cabeza del hogar, de la mujer. Él es nuestro Señor. La misma Sara aún le decía Señor a su esposo Abraham. Así que cuando hablamos del matrimonio, cuando hay que honrar el matrimonio, también estamos hablando de una relación que va más allá de una relación humana, sino es una relación espiritual con el Señor. Lo que quiero decir es esto, que Dios ha usado el matrimonio como una manera de manifestar sus verdades y su deseo en cuanto a la comunión con los suyos, la comunión con aquellos que Él ha redimido. Aun cuando Dios creó al hombre, nos dice la Biblia claramente, antes de hablar de los detalles de su creación en Génesis capítulo 2, nos dice Génesis 1, creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Y luego dice, varón y hembra los creó. La primera creación, o el inicio de la creación de los seres humanos, tenemos al hombre siendo creado al sexto día, y después, como la misma Biblia nos dice, Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. Y Dios trajo a todos los animales delante de Adán para que los nombrase. Y la Biblia declara enfáticamente, mas para Adán no se halló ayuda idónea. Dios mismo preparó una ayuda idónea. Y Dios los bendijo. Dice la Biblia que cuando Dios creó a la mujer, la trajo al hombre. Y dice en Génesis, eso en Génesis 2, y en Génesis 1, versículo 28, que es el siguiente versículo el que acabo de leer, de creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, después dice el siguiente versículo, y los bendijo Dios. Y los bendijo Dios. Y entonces nos da lo que los mismos seres humanos, desde su posición de gobierno, desde su posición política y todo lo que usted quiera, la misma historia de la humanidad ha establecido el matrimonio como el centro de la procreación, el centro de los hogares. Obviamente ha habido apostasía en esto. Pero Dios le dijo al hombre, después de que los bendijo, le dijo, fructificad, multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Entonces Dios estableció, inclusive, si podemos decir así, las relaciones de una sociedad en cuanto al matrimonio entre un hombre y una mujer. Por supuesto, si estas cosas no están bien, si en el hogar no se hacen las cosas bien, todo esto trae efectos secundarios a la sociedad, definitivamente. Dios estableció esto y dijo: dejará al hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Honroso sea en todos el matrimonio, está diciendo el Señor. Ya, amados hermanos, cuando esto no se cumple, ¿qué consecuencias hay? Vemos este mundo inclusive en toda su perversión. Y es una profanación total de lo que es el matrimonio. La juventud profanando el matrimonio. Viviendo en concubinato, viviendo en unión libre, sencillamente, literalmente como bestias, sencillamente para saciar un placer y no dándole honor a lo que Dios le ha dado honor. Vemos las consecuencias en la sociedad que vivimos. Vemos las consecuencias en los mismos hogares. Hoy en día los hogares, se les menciona hogares disfuncionales, vemos que muchas consecuencias ha traído en la falta de honrar el matrimonio. Muchos dolores, ausencias de padres, ausencias de madres. Afectaciones en la vida de los hijos. Gracias a Dios, como predicamos en la capilla, Dios, en Dios hay provisión para aquellos que pecan por error y por engaño. Hay provisión para aquellos que han sido afectados. Y gracias a Dios, que la Biblia dice, tanto el alma del hombre como el alma del hijo son mías, el alma que pecare, esa morirá. Y Dios tiene una provisión también especial para cada uno de nosotros. Así que cada uno de nosotros, por más difícil trasfondo que tengamos, podemos ser el resultado de la gracia de Dios. La gracia de Dios. Pero ¿cómo ha traído afectación esto al no honrar el matrimonio? O no honrar el matrimonio. Hay mucho que en la Biblia se dice y hay mucho que hay en mi corazón que quisiéramos decir desde diferentes flancos. Y oro por la unción del Espíritu Santo para todo lo que habremos de decir, no solamente ahorita, sino en lo subsiguiente. Y oren por su servidor, por favor. Volvemos al libro de Génesis, ya mencioné, ahí es donde empezamos, cuando hablamos del matrimonio. Dios creó al hombre, dice, varón y hembra los creó. Varón y hembra los creó. En el huerto del Edén, antes de la caída del hombre, antes de la procreación, de que ellos tuviesen hijos, había animales, había árboles, había frutos, y había un hombre y había una mujer. Por supuesto, después entró una serpiente, ¿verdad? Pero no había nadie más. Es claro, Dios creó al hombre y a la mujer, y es el único Dios que tiene la prerrogativa de establecer cómo deben vivir, porque Él los creó. Dios creó al hombre y a la mujer. Dios es nuestro creador. Le vamos nosotros a decir, dirá el vaso de barro al que lo creó, ¿por qué me has hecho así? Le vamos nosotros a decir a Dios cómo debe hacer las cosas. Voy a pedirles tantita agua a mis hermanos. Aquí hay, ya lo vi. Gracias a Dios que Dios no nos ha dejado sin una instrucción. Su palabra. Él es nuestro creador. Como decíamos, pues Él es nuestro padre. ¿Y qué padre, qué hijo es a quien el padre no disciplina? Y si nuestros padres, ¿verdad?, terrenales, ¿verdad?, nos disciplinaban como a ellos les parecía, dice la Biblia, y los venerábamos, ¿cómo, cuánto más no obedeceremos a quién? Al Padre de quién? De los espíritus. Y viviremos. Él es el Padre de los Espíritus. Él ha creado nuestro espíritu, Él ha creado nuestra vida. Entonces, Él tiene la prerrogativa de decir cómo debemos vivir. El matrimonio también, amados hermanos, está conformado por dos personas. Dos personas de diferentes sexos. Es el matrimonio. Dice la Biblia, varón y hembra los creó. En Malaquías capítulo 2 y versículo 15, Malaquías 2, 15, dice así la palabra del Señor. Malaquías capítulo 2 y versículo 15, ¿no hizo el uno, habiendo él en él abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud. Pero dice, ¿no hizo Dios uno, habiendo en él abundancia de espíritu? Dios hizo uno y de ese uno hizo a la mujer. Y luego, ese uno del cual se hizo la mujer, dice la Biblia, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Y los dos serán una sola carne. Y todo esto fue el plan de Dios. ¿Con qué propósito? Nos dice Malaquías 2:15 algo muy importante. Dice, porque buscaba una descendencia para Dios. Buscaba una descendencia para Dios. Gracias, hijo. Buscaba una descendencia para Dios. Pero Mateo capítulo 19 también nos dice esto, y aquí lo que estoy enfatizando es que el matrimonio está conformado por dos personas de diferentes sexos. Ahora, hoy en día se tiene que enfatizar esas cosas, ¿no es cierto? Alguien dirá, pues claro, pastor, pues sí, no todos piensan igual hoy en día. ¿Qué dice Mateo 19? 4 y 5. Él respondiendo, Cristo les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra, los hizo? Y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. El que los hizo al principio, varón y hembra, los hizo. ¿Qué es el matrimonio? Es la unión de un hombre y una mujer. Se unen, se apartan de sus padres y se unen a su cónyuge. La palabra cónyuge es una palabra que puede referirse tanto al hombre como a la mujer. Se unen, se apartan de sus padres y se unen. Y ahora ellos forman un nuevo hogar, un hombre y una mujer. Esto es lo que Dios ha establecido. Y esto es lo que Dios es su voluntad para nosotros. Y aquí hay muchas otras cosas donde tenemos que también hablar, porque bien puede ser que el Señor permita y quiera que una persona, ¿verdad?, en el propósito que Dios quiere para ella, para esa persona, él o ella, pueda abstenerse de contraer matrimonio. Pero en ningún momento esa debe ser la decisión por una actitud egoísta o por diciendo yo no quiero batallar, yo no quiero esto, yo esto me da miedo. Tenemos que rendirnos a la voluntad de Dios. Tanto si deseamos casarnos o si aún alguien dice, pues yo no me deseo casar. ¿Qué es la voluntad de Dios? Pero ya abundaremos en eso en su momento. Y Dios los bendijo. Los bendijo. Y Dios bendice el matrimonio que se somete a sus principios eternos. Les dijo, multiplicaos y llenad la tierra. Así le dijo al varón y a la hembra que creó. Multiplicaos, llenad la tierra. Esto implica que el propósito del matrimonio, uno de sus propósitos es la reproducción del ser humano. Y esto, la reproducción del ser humano, es solo posible en la unión de un hombre y una mujer. Lo cual deja claro que lo que el mundo le llama matrimonio, la unión de dos personas del mismo sexo, no es un matrimonio. Tal vez la ley hoy en día le llame matrimonio, pero delante de Dios no es un matrimonio. Delante de Dios, un matrimonio es la unión de un hombre y de una mujer, cuyo uno de sus propósitos es la reproducción del ser humano. Multiplicaos, llenad la tierra. Es por ello que la unión de dos personas, bueno, no se puede, del mismo sexo, no puede llamarse matrimonio. En Génesis 2, 20, 18, les decía yo hace unos instantes, Dios dijo, dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo. No es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea para él. Mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Y aquí vemos que la creación de la mujer también fue para ser una ayuda idónea. Para ayudar al hombre a cumplir la voluntad de Dios para su vida. La voluntad de Dios que él tiene para, pues, para su vida. Hoy en día, por eso hemos dicho y hemos escuchado que toda persona que se va a casar debe estar seguro de cuál es la voluntad de Dios para su vida. Y la persona que se va a casar con él, la mujer que se va a casar con él, debe saber cuál es la voluntad de Dios para su vida. Esa es de la perspectiva como cristianos. No nos casamos o no debemos casarnos nada más porque, ay, pues no quiero estar solo. O porque ya quisiera tener una relación y con alguien sencillamente tener una relación carnal. Y darle a callar mi conciencia porque sé que si no lo hago delante de Dios o casándome con esta persona, pues es pecado. Qué bueno que lo consideramos así. Pero eso no es suficiente para que dos personas se unan. ¿Con qué propósito? Dice la Biblia que es bueno, como dice 1 Corintios 7, 1 Corintios 7 dice que bueno le es al hombre no tocar mujer, así dijo Pablo. Mas por causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada mujer tenga su propio marido. Y esa es una razón también, la situación, ¿verdad? Dice, bueno le sería al hombre no tocar mujer. Cabe mencionar que aún la voluntad de Dios, y es lo que yo decía hace unos instantes, debe estar aún por encima de un deseo personal de casarse. Debemos casarnos en la voluntad de Dios, por encima. Y si la voluntad de Dios es a lo mejor no casarnos, pues debemos estar seguros de que esa es la voluntad de Dios. ¿Para qué nos vamos a casar? ¿Para qué dos personas se casan? Le haré una ayuda idónea. Adán ya sabía lo que tenía que hacer. Tenía que guardar y labrar el huerto del Edén. Se le había dado un mandato. ¿Qué hacer? Y hoy en día no se sabe ni por qué se casan. Y nada más, y se casan y dejan a Dios a un lado. Y dejan a Dios a un lado, la voluntad de Dios para sus vidas. Sabemos que mejor son dos que uno, porque si uno cae, el otro lo levanta. Pero cordón de tres dobleces no se rompe pronto. Necesitamos a Dios en nuestras vidas matrimoniales. Pero sabemos que el mundo ha dejado a Dios a un lado. Ya lo vemos en el libro de Romanos. No tomaron en cuenta a Dios. No le dieron gracias. Y Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Por supuesto, la falta de Dios en la vida personal, la falta de Dios en un hogar, va a traer consecuencias. Y es triste cuando los dos cónyuges o uno de los cónyuges no quiere hacer la voluntad de Dios. Cabe mencionar que la voluntad de Dios no es solamente venir a la iglesia algunos días y leer la Biblia de vez en cuando. Tenemos muy probablemente, disculpen, hermano, un concepto muy no bíblico de lo que es la voluntad de Dios. Una vida rendida a Dios. Llegan los hijos, o muchos de nosotros que vinimos a Cristo, muchos vinieron a Cristo por y ya tenían a sus hijos, desean hacer cosas para Dios por sus hijos. Pero cabe mencionar que aunque es un buen motivo, no es el principal motivo por lo que debemos buscar a Dios. ¿Qué pasa si los hijos no quieren? ¿Qué pasa si los hijos crecen y no quieren de Dios? Nosotros tenemos que buscar a Dios. Así que, como algún día lo escuché de un predicador, hace muchos, muchos años, en una conferencia de parejas, que si la vida espiritual de cada cónyuge no es una buena vida espiritual, inevitablemente va a haber problemas en ese matrimonio. Los va a haber. Pero bien, como les digo, hay muchas cosas que están en mi corazón mencionar y necesito la dirección de Dios para decir en este momento oportuno, en este momento lo que debo decir y en su momento después diremos lo que más debemos de decir. Honroso sea en todos el matrimonio. El matrimonio también es entre un hombre y una mujer que dejan a sus padres para ser ahora una nueva entidad, una sola carne. Sé que eso ya lo dije de otra manera. Pero esto es muy importante. Dejan a sus padres. Dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Hace poco escuchaba un mensaje basado en 1 Corintios capítulo 7 y versículo 26 y así se llamaba ese mensaje, a causa de la necesidad que apremia. A causa de la necesidad que apremia. Y capítulo 7 de 1 Corintios fue escrito tal vez en ese sentido. A causa de la necesidad que apremia. Hay mucha necesidad. Y tenemos que aprender bíblicamente lo que es la vida matrimonial o el matrimonio. Y una cosa es dejar al hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Cuando hay problemas en un hogar, los que tienen que arreglarlos son el esposo y la esposa. Los padres podemos orar, los padres podemos aconsejar, pero no depende de nosotros el arreglar o no arreglar esas cosas. Por más que queramos, por más que digamos, es una obra que Dios tiene que hacer en la vida de ellos, y ellos tienen que arreglar. Como iglesia podemos ayudar, pero si las personas no están dispuestas, es muy poco lo que podemos hacer. No es muy poco lo que podemos hacer. Es un matrimonio, como dicen, están casados. Es una casa para dos. No para tres, no para cuatro, es una casa para dos. Y amados hermanos, estoy muy seguro que las cosas que estoy diciendo son cosas que ya sabemos, pero ¿sabe? Aquí tenemos muchas orejitas que nos están escuchando. Y estas orejitas se van a convertir en orejotas. Espero que sepan escuchar mejor. Pero aquí tenemos niños, niñas, jóvenes y señoritas que un día, si Cristo no viene antes, y si ellos quieren hacer la voluntad de Dios y el Señor les guía a permanecer en su voluntad en esta iglesia, vendrán a este altar para honrar el matrimonio. Ellos tienen que saber que algún día van a ser tentados para la autocomplacencia, como mencionábamos esta mañana. en estos cambios que habrá en sus vidas, en estas circunstancias y con todo lo que el mundo tiene a su alrededor. Ellos tendrán que saber que a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios, porque honroso sea en todos el matrimonio. Ellos tienen que saber, a ver qué tan claro lo puedo decir. Y yo sé, mi amado hermano, que tengo que cuidar y tengo a veces que hay niños. Pues sí, hay niños y hay jóvenes que tienen que saber las cosas. Y yo sé, no quiero tomar el lugar de los padres, porque hay cosas muy personales que tienen que los padres hablar con cada uno. El padre con su hijo varón, la madre con su esposa, perdón, la madre con su hija. Y si no hay eso, bueno, pues el Señor ha de proveer una manera. Pero si una persona no se casan delante del Señor y están juntos un hombre y una mujer como esposos, eso es pecado, eso es adulterio. Si un joven se va de viaje con una muchacha y no es su esposa y andan de viaje allá como si estuviesen casados, eso es pecado, eso es fornicación. Y Dios los va a juzgar. Eso es pecado. Y no esperes que la Biblia va a consentir eso. Y Dios nos libre a nosotros como cristianos consentir eso en nuestros hogares. Dios nos ayude. Yo creo que el mismo Señor, el Señor no dejó ningún cabo suelto. Ahí está Mateo capítulo 10, Mateo y Lucas capítulo 14. El que no odiare a padre, madre, hijo, hija, aun su propia vida por causa de mí, no es digno de mí, dice el Señor. Pareciera que por los hijos tenemos que echar abajo los estándares de la palabra de Dios. Y no debe ser así. Aunque reconocemos que hay una relación filial y que hay una situación en que un padre tendrá alguna relación con su hijo como hijo para ayudarlo, para animarle a buscar volver a Dios. Pero no podemos consentir el pecado y pensar que ya todo es como si nada hubiese pasado. Porque lo que estamos haciendo es provocar mayor confusión. Tenemos que dejarles claro el camino por el cual tienen que regresar al Señor. Y cabe mencionar esto, que aunque nuestros hijos de carne y sangre no quieran seguir al Señor, tenemos hijos, si podemos decirlo así, en el Señor, espirituales, a los cuales debemos una responsabilidad para darles ejemplo. Y tenemos que guardar esos corazones. Como un Filemón se le dijo que guardara aún el corazón de Onésimo. Ya no tanto como esclavo, sino como hermano. Y fiel, amado en el Señor. Onésimo, el inútil. Que ahora sería útil. Hay una responsabilidad delante del Señor. Nuestros niños aquí, nuestros jovencitos nos ven lo que hacemos, lo que decimos, lo que platicamos, lo que hablamos. Dice la palabra del Señor que fornicación y ¿cómo dice ahí? Ni aún se nombre entre vosotros como corresponde a santos. A veces en nuestras pláticas, aún el matrimonio lo profanamos. Tenemos que poner en alto el matrimonio, honrar el matrimonio. Y Dios nos ayude a no solamente hablar bien del matrimonio, sino también tenemos una responsabilidad delante de Dios, delante de nuestra iglesia. Y digo de la iglesia porque somos parte del cuerpo de Cristo. ¿No es cierto que somos los miembros los unos de los otros? ¿No dice Efesios capítulo 4 que cuando las coyunturas unidas se ayudan mutuamente, ¿no es cierto? ¿Cómo voy a contribuir al cuerpo de Cristo? un testimonio, con un ejemplo, a pesar de nuestras luchas, a pesar de nuestras necesidades. Aún dice la Biblia que las mujeres, las ancianas, yo sé que ninguna dirá, ay, pastor, de mí no está hablando. No, habla de mujeres maduras. Dice la Biblia que sean reverentes en su porte. Y no solamente puede referirse a la vestimenta, sino a sus actitudes, sus acciones. Y que sean, dice la Biblia, maestras del bien. Y ahí Tito no se está refiriendo a las diaconisas, que pudieran ser las esposas de los diáconos, o a las esposas de los pastores, sino a toda mujer anciana que se espera madurez en su vida, en el vínculo eclesiástico. Que sean maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos, a ser cuidadosas de sus casas. Tenemos que honrar el matrimonio desde todas estas perspectivas. Que Dios nos ayude, porque venimos muchos del mundo, venimos con muchas tendencias y de por sí nos resistimos a que Dios haga una obra en nuestras vidas. Queremos tener un pie en el mundo y un pie en las cosas de Dios. ¿Cuándo habrá crecimiento? No va a haber crecimiento y traemos muchas afectaciones. Dios nos ayude. Para el bien de nuestros propios hijos. Y para que ellos, Dios los guarde en sus futuros matrimonios. Yo sé que no va a ser fácil. No es fácil. Pero cuando abunda el pecado, ¿qué dice la Biblia? Sobreabunda la gracia. Aún hemos sido testigos por la pura gracia de Dios. De la gracia de Dios abundando en matrimonios que han sido afectados por este mundo y por el pecado. Oh, la gracia de Dios se ha manifestado. Gloria al Señor. Y bien dice la Biblia que al que mucho se le perdona, mucho ama. Y a veces podemos llegar a pensar que porque ya nos casamos bien delante de Dios o algo así, ya por eso somos espirituales. Necesitamos del Señor. ¿De cuántas cosas Dios nos libró? Yo me pregunto, y lo digo esto con Dios me guarde lo que tengo que decir. Y son cosas que cada uno sabe. ¿A qué cosas se expuso antes de casarse? Aún la pura gracia de Dios ha sostenido, a pesar de malas decisiones, aún teniendo tal vez un trasfondo cristiano. Dios ha sido bueno, Dios ha sido fiel. Ahora honremos el matrimonio y el lecho sin mancilla. El lecho sin mancilla. Pero bien, debo ir a la palabra de Dios. Dice la palabra del Señor aquí en Hebreos 13, honroso. La palabra honroso es timios, así se dice la palabra en el griego. Y significa considerarlo de gran valor, estimarlo. Timios, hogamos. Es un mandato con respecto a la santidad del matrimonio cuando se contrae. Honrosos sean todos el matrimonio. Que se honre en todos los aspectos. Se honre en todos los sentidos, en todos los sentidos se considere con reverencia como un vínculo sagrado. La cláusula que tenemos ahí y el lecho sin mancilla es precisamente una explicación de honrosos en todos el matrimonio. ¿Cómo lo honras? Con un lecho sin mancilla, un lecho sin contaminación. con todas las implicaciones que eso tiene. Ahora, Dios nos ha hecho hombres y nos ha hecho mujeres. Dios es Dios en su providencia. Ha creado para la creación humana, al ser humano y aún para su creación, una forma de procreación, que es algo honorable. Es algo honorable. Uno a veces piensa y uno dice, bueno, es interesante lo que Dios establece. Y es una área de la vida en que todas las personas, tanto hombres como mujeres, de alguna manera van a ser tentados a hacer las cosas de una manera incorrecta. No podemos decir, llegar al punto de decir, es que es mi instinto, es que así me creó, pues yo ya estoy grande, estoy en esto y yo tengo esta necesidad, No voy a hacer las cosas por necesidad. A lo mejor tenemos una necesidad, ¿verdad?, de pues que se está goteando el techo, ¿verdad? No tengo dinero, no sé, cualquier necesidad. Y no por eso voy a ir a asaltar el banco, porque tengo necesidad. Dios ha establecido patrones, principios, leyes, en las cuales nosotros también como criatura debemos abstenernos y guardarnos, porque todo lo hizo hermoso en su tiempo. Es algo hermoso en su tiempo y en la voluntad de Dios. Cuando se pone a Dios en primer lugar, porque hoy en día, aún principalmente entre matrimonios cristianos, necesitamos a Dios en el centro de nuestros matrimonios. A menos que otra cosa sea lo que lo motive. Lo puede motivar el dinero, lo puede motivar muchas cosas. Hay muchos matrimonios que están establecidos solamente en base al dinero, en base a las cosas que hacen juntas o a las cosas que se le compran a la mujer o a los placeres que el hombre recibe. Están completamente ajenos de lo que implica una genuina y preciosa intimidad en el sentido de dos almas unidas con los mismos anhelos, deseos. Eso es algo también en lo cual se madura en una relación. Así como una amistad se va madurando, se va uniendo. A través del perdón, a través del servicio mutuo. Como le decíamos en la reunión de parejas, que uno a su propia carne la sustenta, la cuida. Debemos honrar el matrimonio. Honrar el matrimonio con un lecho sin mancilla. ¿Qué dice la Biblia? Aún lo pone y ya hablaremos de eso en su momento. Y es una manera en la que Dios honra también para un ministerio tan lo honorable como es el obispado, el diaconado, el servicio del Señor. La Biblia dice que el obispo debe ser irreprensible, marido de una sola mujer. Dios honra el matrimonio de esa manera. Y abundaremos en eso. Pero aún también Cristo dijo, oísteis que fue dicho, no adulterarás. Pero yo os digo, cualquiera que mirare a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. En los mandamientos, dice la Biblia, no matarás, no hurtarás, No dice no adulterarás, pero dice así que no debemos codiciar la mujer de nuestro prójimo. En lo que quiero decir es que no necesariamente tiene que haber una acción física para un deshonor del matrimonio. Honrosos sean todos el matrimonio. ¿Y cómo el mundo ha afectado esa área de la vida? Desde el tiempo antediluviano, se casaban, se daban en casamiento, poligamia, vivían para los deseos de la carne. El pensamiento del hombre era de continuo solamente, los pensamientos de los hombres eran de continuo solamente el mal. Y no dice la Biblia que como los días de Noé, así serán los días del Hijo del Hombre. Y así lo estamos viendo. Honremos el matrimonio, bueno, el hecho sin mancilla. El matrimonio es honroso debido a los propósitos del mismo: procrear hijos, multiplicar la tierra, edificar familias, conservar una descendencia legítima, prevenir la fornicación y toda inmundicia. Y es así cuando los deberes de la relación se cumplen por ambas partes y es honorable en todo, en todas las cosas, en todos los aspectos, en todos los sentidos, en todas partes. Ha sido honorablemente estimado entre todas las naciones. Se lleva a cabo por personas de todos los rangos. Y es honorable en todos los que están legítimamente casados y no violan el contrato matrimonial ni profanan el lecho conyugal. En este pasaje de Hebreos 13:4 son condenados los que desprecian el matrimonio. Son condenados los que desprecian el matrimonio. Dice la Biblia: a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Los que desprecian el matrimonio para dar rienda suelta a sus concupiscencias errantes e insaciables. Son condenados los que bajo pretexto también de mayor santidad y perfección lo rechazan como ilícito. Dice la Biblia, aún hablaba de estas doctrinas de demonios que prohibirán casarse. Y aunque tal vez se mencionaba aquellos gnósticos, ¿verdad? Sencillamente algunos pensaban que todo lo físico era malo, pero también vemos en nuestra la religión tradicional que prohíben casarse y piensan que porque una persona va a servir a Dios ya no debe casarse. Lo que se le llama, ¿verdad? ¿Cómo se le llaman, verdad? El celibato. La religión católica dice que los sacerdotes, los curas, ¿verdad? No tienen que casarse. Bueno, en primer lugar, no hay sacerdotes, según la palabra de Dios. Nuestro único sacerdote es Cristo. Los ministros de Dios no deben casarse. Las mujeres que quieren consagrarse al Señor no deben casarse. Creo que son las monjas, ¿no? ¿Cuántos problemas ha traído eso? La falta de honrar el matrimonio. Mira, amado hermano, tal vez me faltan palabras y hay muchos caminos que podemos tomar, pero yo quiero que usted, debo concluir esta mañana y decirle, mire, hay muchos efectos en nuestros mismos hogares por no honrar el matrimonio. Por no honrar el matrimonio. Por no tratar a nuestra esposa como debemos tratarla. Primeramente, por una falta de una relación con Dios. Dios nos creó y Dios nos unió. Usted dirá, bueno, yo no conocía de Dios. Bueno, Dios en su providencia permitió que se conociera a esta persona y ya están unidos. Y se casaron delante de las autoridades civiles e hicieron votos. No, usted no puede decir, ya me convertí a Cristo, eso que hice ya no importa, ahora voy a buscar otra mujer. Eso no es lo que la Biblia dice. Ahora conocido al Señor, usted hizo votos, aún hicimos votos, los que nos casamos en un contexto cristiano, hicimos votos delante del Señor. y delante de su iglesia, de honrar el matrimonio, de honrar al Señor. Nuestra búsqueda personal del Señor. Estamos viviendo para nosotros mismos en muchas cosas y ni siquiera nos estamos dando cuenta. Usamos a nuestra esposa o usamos a nuestro esposo solamente como un proveedor para las cosas que nosotros queremos hacer, y no son las mujeres obedientes y los hombres no están tomando la posición de la cabeza que deben de tomar. Estamos siendo faltos en honrar el matrimonio. Y ahora el contexto es muy delicado aquí. El hecho sin mancilla, fornicarios, adúlteros. Dios nos guarde en estos tiempos. Dios nos guarde. ¿Qué clase de relación nuestros hijos están viendo en casa? Que los inspire a vivir para Dios. Y que los inspire a vivir de una manera honorable con su esposo en un futuro, las hijas, y con su esposa, perdón, en un futuro, los hijos. Probablemente nosotros hemos sido faltos también en dar un testimonio para ellos. Que Dios nos ayude. Pero a pesar de nuestras faltas, a pesar de nuestras luchas, yo quiero a los hijos decirles que deben darle gracias a Dios porque si tienen un ejemplo o padres que están casados y buscan al Señor. Tenemos en nuestra iglesia familias en las cuales el padre no ha querido buscar de Dios. Pero gracias a Dios por las hermanas que han querido honrar al Señor. Y literalmente han entregado aún honorables posibilidades para honrar al Señor. Y como dice la Biblia, para criar una descendencia para Dios. Amén. Yo le doy gracias a Dios también por jóvenes y señoritas, aún en nuestra propia iglesia, que han hecho a un lado aún sus honorables privilegios con tal de hacer la voluntad de Dios. Con tal de hacer la voluntad de Dios. Muchos de ellos se han apartado no solamente del mundo, sino inclusive de otros cristianos que no están viviendo en la voluntad de Dios. Y el universo se hace cada vez más chico. No sé qué clase de universo, porque de posibilidades. Y oremos por hombres de Dios y mujeres de Dios. Pero Dios tiene todo en control. Yo no soy quien voy a establecer qué es lo ideal para un hogar, para una señorita en sus circunstancias. Es que lo ideal es que se hubiera casado, hubiera tenido hijos y hubiera esto. Ay, preciosas, hay uniones que el Señor no les ha concedido hijos. El Señor sabe. Y yo digo, es que lo ideal es que hubiesen tenido su padre para que hubieran tenido. Pero lo digo con temor de Dios y digo, ¿de qué sirve un padre que no quiere de Dios? Y que está siendo un mal ejemplo aún en el mismo hogar. Ahora, yo sé que mis palabras son... Pero finalmente yo no estoy tomando esas decisiones. Yo puedo ser responsable de mis decisiones. Pero lo que sí estoy diciendo es que hay hogares, que diciéndolo, lo digo así, están viviendo mejor para Dios en la ausencia de un padre que no quiere de Dios. Y hay mujeres que están batallando para buscar a Dios, porque hay uno, o hombres o mujeres, que no quieren honrar su matrimonio delante del Señor. No puedo llegar y decir, bueno, es que no es la situación ideal. Tal vez desde la perspectiva de Dios es la situación ideal. Si pudiéramos decirle algo a esto, una situación ideal. Pero Dios no se equivoca. Amén. Aún las víctimas, en medio de las situaciones. Tal vez tú eres una víctima, hermano. Tal vez tú eres una víctima, mi amada hermana. Pero eso no nos justifica para entonces apartarnos del Señor. Al contrario, gracias a Dios por los momentos, situaciones difíciles que nos han acercado a Dios. Nos han acercado a Dios. Y aún esas circunstancias que los hijos han tenido que vivir, Dios sabe. Dios sabe lo que nuestros hijos tienen que madurar en estos últimos días para afrontar situaciones, para ser a lo mejor un siervo de Dios que en un futuro ha de ayudar a un niño en una situación similar y poder decirle, sabes que yo entiendo lo que tú estás pasando. Y no hay tal cosa, por favor, no piense que Dios se ha equivocado. Es que si estas situaciones no hubiesen sido así, si ellos hubieran tenido esto, si eso hubiera, entonces no hubiesen tomado estas malas decisiones. No va por ahí. No va por allí. Porque uno puede tener el hogar ideal, tener las oportunidades ideales y aún así no tomar del Señor, no buscar al Señor. Honrosos sean todos el matrimonio. Y Dios nos va a pedir cuentas a nosotros, amados varones. Se lo digo yo también como varón. A veces he pensado que, bueno, por mucho tiempo mi vida fue que no era yo un pastor. Ahora soy el pastor. Como dice la hermana Lolita, ¿no? El chiste que dice, que viene a la mamá con el hijo y le dice, hijo, vamos a la iglesia. Ay, mamá, no quiero ir a la iglesia. Hijo, ándale, vamos a la iglesia. Ay, mamá, no quiero. Hijo, es que tú eres el pastor. Ah, bueno, mamá, está bien, voy a tener que ir a la iglesia. Si no fuera yo el pastor. O sea, vamos, sí, los hermanos, gracias, qué bendición. Yo a veces llego patinando y ya están aquí los hermanos. Entonces no es cuestión de si eres el pastor, si eres el obrero, si eres esto. Es cuestión de una relación personal con Dios. Es cuestión de un deber que tengo ante Dios y ante mi propia vida, ante mi esposa, para honrar el matrimonio y ante mis hijos. Es un deber delante del Señor, de guiarlos, criarlos en el camino del Señor. ¿Qué decisiones voy a tomar como cabeza del hogar? ¿Voy a poner a Dios en primer lugar? Que Dios nos ayude. Como esposas también. Honroso sean todos el matrimonio. Y el hecho sin mancilla. A los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Lo vuelvo a repetir. Oh amados niños, amados jóvenes. Tal vez no es cuestión de decir, ora por tu cónyuge, ora por... Tal vez no es el tiempo todavía que ores por tu cónyuge. Déjale a tu mamá que ore por tu cónyuge. Déjale, tú no dices, ay, ¿y quién va a ser? No te preocupes, déjaselo al Señor. Tú estás dispuesto a hacer la voluntad de Dios. ¿Amén? La voluntad de Dios. Un ejemplo en la Biblia es bien claro, el de José. Las circunstancias que pasó en su vida. Y él honró al Señor en su vida, ¿no es cierto? Y cuando Dios lo exaltó, ¿verdad? Como el segundo después de Faraón, Dios le dio su esposa. Es más, ni tuvo que buscarla. Dios se la trajo. Pero es que a lo mejor no era. Dios sabía la esposa que tenía. Y gracias a Dios por esa mujer. No nos dice mucho la Biblia de ella. No nos dice mucho la Biblia. Pero no creo que haya sido un estorbo. Por lo que vemos, no fue un estorbo para la vida de José. No fue como una séfora. Aunque el Señor en su providencia, ¿verdad? La vida de Moisés, ¿no? ¿En qué situaciones encontró Moisés? Y bueno, sería muy interesante analizar cada situación. Aún Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego. Jóvenes, apuestos, ¿no? Conocedores, sabedores. Pero dice la Biblia que le dijo así Dios a través del profeta Isaías a Ezequías, que de sus hijos servirían como eunucos en el palacio de Faraón, perdón, de Nabucodonosor. Ay, ya la pobre vida de Daniel, la pobre vida de Sadrach, Mesach y Abednego. Dios tenía un propósito para esos muchachos. ¿Entiende lo que estoy diciendo? Que Dios nos halle haciendo su voluntad. Oremos y honremos el matrimonio. Oremos al Señor. Padre Celestial, ay Señor, te pido que tú tomes control aún de lo que aquí se ha dicho, de esta verdad. ¿Cuánto necesitamos de ti, Señor? La falta de obedecer este mandato ha dejado heridas muy lamentables en los vínculos familiares, en el seno del hogar. Ha dejado rencores, amarguras, dolores. Perdónanos, Señor. Perdónanos. Y no, aunque el contexto aquí lo vemos, lechos sin mancilla, fornicarios, adúlteros. Pero aún cuántos de nosotros, cónyuges, no estamos amando a nuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia. Estamos actuando con este yo a todo, en todo su poder. Y con ellas que, pues, son nuestras esposas, le tenemos confianza. Oh, Señor, muchas veces tratamos mejor a las hermanas de la iglesia que a nuestras cónyuges, a nuestra esposa. Y eso es una falta nuestra, Señor. Perdónanos. Perdónanos, Señor, si hemos codiciado la mujer de nuestro prójimo. Hemos tomado con nuestros ojos aquello que no es nuestro. Y más cuando tú nos has dado una esposa. Oh, Señor, perdónanos por ese pecado, si así lo fuese. Perdónanos, Señor, por ser ásperos con ellas, por no entregarnos. Pareciera que pensamos que porque somos la cabeza tenemos que demandar, tenemos que exigir, cuando el Señor no vino para ser servido, sino para servir. Y qué perfecta armonía cuando Cristo se entrega como un siervo y la iglesia sirve a Cristo. Y ayúdanos a servirnos mutuamente, o como dice tu palabra, someternos los unos a los otros en el temor de Dios. Te pido por nuestros hogares, Señor, que podamos honrar el matrimonio en nuestros hogares, delante de nuestros hijos, porque delante de los hermanos y de los niños aquí en la iglesia, pues es muy poco nuestra exposición, y cuando a veces más nos exponemos o nos invitamos, nos participamos en reuniones o lo que sea, se expone nuestra necesidad. Ayúdanos a ser sinceros, a ser transparentes. Ayúdanos a honrar el matrimonio. Ayúdanos a enseñarles a nuestros hijos inspirarles, orar por ellos, por sus futuros cónyuges. Ayúdanos, ayúdanos como padres a no ser como Elí, que no hemos estorbado el pecado en nuestros hijos. En cuanto a este aspecto muy particular de honrar el matrimonio, a veces podemos ser más duros con aquel que nos ofendió en alguna falta, pero ser permisivos con aquel que es muy amable, pero vive en una vida de pecado. Y no sabemos discernir bien entre lo santo y lo profano. Necesitamos sabiduría, dirección tuya, la unción de tu espíritu. Ayúdanos a no actuar en base a nuestro amor hacia nuestros hijos, sino a actuar en base a nuestro amor a ti, Señor, poniendo en alto tu palabra. Esa será la salvación para nuestros hijos, tarde o temprano. Aunque la visión tardare, espérala. Oh, Señor, danos de tu gracia. Te pido que bendigas los hogares de la iglesia. Bendice a nuestros jovencitos que no tienen un padre, que no tienen una madre. Ayúdales en medio de esa necesidad. Que ellos puedan ver en Cristo su ejemplo y ver. Líbrales de rencores, de amarguras. Te lo ruego. Ayúdanos a ser agradecidos por el matrimonio de nuestros padres, padres que buscan de Dios. Ayúdanos a amarles, a ser obedientes a ellos, a orar por ellos, porque sí, hay luchas, hay diferencias, hay situaciones. Los tiempos que vivimos y tal vez nuestros propios trasfondos, nuestro yo. Ayúdanos, Señor. Gracias por tu santa palabra. Oramos por este nuevo matrimonio aquí en nuestra iglesia. Guárdalos. Te lo ruego, Señor. Por cada matrimonio de nuestra iglesia. ¿Cómo afecta el no vivir para ti? Y aún aquellos que estamos buscándote. Permítenos tener un corazón moldeable para poder ser un mejor esposo, una mejor esposa, un mejor padre, una mejor madre. Bendice aún aquellos que se están quedando sin sus hijos. Los años han pasado y la casa empieza a quedarse sola. Y ahora son solamente ellos. Otra vez, empezaron siendo dos, después se multiplicaron y ahora vuelven a ser dos. Tal vez ya no con las fuerzas del principio. Tal vez no con la belleza del principio, la juventud. Ahora con otras circunstancias, achaques. Oh, que bendice aún esos momentos, esos tiempos honorables en los matrimonios, Señor. Cuando los años han pasado, cuando hemos visto la vida de nuestros hijos correr delante de nuestros ojos, sus buenas y sus malas decisiones, y tal vez hay cosas que ya nosotros no podemos hacer más que orar por ellos. Ayúdanos a continuar siendo una inspiración para ellos, con un matrimonio honorable. Y si ellos no lo ven, tal vez nuestros nietos, que puedan ellos ver, abuelito y abuelita son diferentes. Pareciera que ellos nunca se pelean como papá y mamá. ¿Por qué tendremos que, Señor, que esperar que los años pasen? ¿Por qué tenemos que esperar a que los dolores vengan, las afrentas, para entonces tener un hermoso matrimonio. Para entonces honrar y amar a nuestra esposa cuando ya tal vez ninguna otra mujer se fije en nosotros. O viceversa. Cuando desde el principio tú lo planeaste de una hermosa manera. Ayúdanos, Señor. Bendice los hogares de nuestra iglesia. Como escuchábamos, creo que este último aniversario, a nuestro hermano amado Dr. Spence, que realmente nosotros somos la iglesia. ¿Cómo nosotros somos? Si somos espirituales, seremos una iglesia espiritual. Si somos carnales, seremos una iglesia carnal. Y mucho tiene que ver con nuestros hogares. Ayúdanos, Señor. Si las mujeres son sumisas, si los esposos toman el papel que deben tomar, si los hijos son obedientes, oh, qué gran esperanza hay para que a través del cuerpo de Cristo haya esperanza en estos últimos días para contender por la fe y proclamar el Evangelio del Señor Jesucristo. ¿De qué sirve muchos que proclaman el Evangelio por las calles y aún así tal vez muy intensos en su evangelizar, pero en sus hogares no se manifiesta Cristo? Gracias a Dios por aquellos que lo hacen y que proclaman a Cristo, no solamente con sus palabras, sino con sus vidas. Ayúdanos, Señor, te necesitamos. Gracias por tu palabra. Despídenos ahora con tu bendición y gracias por nuestro cónyuge. Gracias por nuestro esposo, nuestra esposa. Gracias por los hijos. Gracias por nuestros padres. Gracias por mamá que se ha mantenido fiel a ti a pesar de los quebrantos. Gracias por mamá que nos anima a vivir para Cristo. Gracias. Y aunque hemos carecido, algunos han carecido de un padre. Gracias porque tú has venido a ser ese padre, Señor celestial. Gracias por papá que ha querido buscar de Dios. Gracias por papá. Ayúdalo. Fortalécelo. Ayúdalo a ser fiel. Más fiel. Para ti. Aunque sea incomprendido. Ayúdalo. Ayuda, te necesitamos. Gracias por el perdón cuando alguno de los cónyuges ha pecado o ha sido infiel. Gracias por tu gracia que sobreabunda aún los dolores más profundos. Como ese dolor. Gracias porque aunque la Biblia dice que el adulterio es una afrenta que nunca será borrada. Gracias porque la sangre de Jesucristo limpia todos nuestros pecados. Gracias. No nos permitas sublevarnos y sentirnos superiores. Tal vez porque nosotros hemos sido la parte que se ha mantenido fiel. Contrario. Que como Cristo recordemos, quien que sufrió tal contradicción de pecadores, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Gracias, Señor. Bendice los hogares de nuestra amada iglesia. Ayúdales. El corazón de tu siervo se carga. Y perdóname por lo que no he hecho para ayudarle, Señor. Perdóname. Pero tú sabes que hemos estado aquí predicando para la palabra. Sufriendo afrentas también. Pagando precios. Y sí nos duele cuando la palabra se predica y no están ahí en sus bancas. Cuando los mensajes quedan en el olvido, aunque los mandemos por un medio tecnológico. Cuando la palabra de Dios ha sido provista para el bien de nuestras almas. Pasan los días, pasan los años y nos preguntamos y nos decimos, es que no me apoyaron, es que no me dijeron. Pero la palabra ahí ha estado. Las verdades, inclusive clases extras, de educación cristiana, de fundamentos de educación para criar a nuestros hijos. Ahí ha estado la provisión. ¿Y qué si uno no existiera o si no? Ahí ha estado la palabra, por supuesto. Pero hemos sido negligentes para tomarla, para leerla, para buscar a Dios. Y sí queremos que los demás a nuestro alrededor hagan su parte cuando nosotros no estamos dispuestos a hacer la nuestra. Estamos listos para demandar. Y muchas veces para demandar que la iglesia haga su parte cuando nosotros, como cónyuges, no hemos hecho la nuestra. O aún como padres no hemos hecho nuestra parte. Gracias, Señor. Ayúdanos, por favor. Que podamos honrar el matrimonio. Y si podemos decirlo de una manera, tenemos un pacto contigo, o un pacto con nuestro Señor. Te hemos sido adúlteros a ti en muchas maneras. El esposo, no estamos esperándolo. No estamos listos con nuestras lámparas. Ayúdanos, pues. Gracias por tu santa palabra. En el nombre de Cristo. Amén.